decimos ya desde unos días y tenemos desde un debate con dos personas ambientalistas, los dos, el ex concejal de Bogotá, el doctor Diego García, que estuvo en el Consejo de Bogotá por el Movimiento Progresista, estuvo trabajando durante los últimos 4 años, ahora el ministro está haciendo dos maestrías en el ambiente, ¿cuál es el imagino?
Claro que sí.
Ahí está el doctor Fernando Gómez, quien es defensor y promotor de la Reserva Valderjama, que precisamente están trabajando sobre ese tema en la CAR, que están haciendo el plan, digamos, hacia el futuro, de lo que puede ser el desarrollo de todas estas circunstancias. Pues bueno, vamos a ver primero una experta que, con quien hablamos aquí en el día, para iniciar el debate de lo que ella considera que debe ser lo que es la decisión que debe tomar frente a Valderjama. Yo tengo una confusión ahí con Brigitte, porque ella, mira lo que dice aquí, otra cosa está diciendo más o menos en el diario El Espectador. Es la impresión que me da. Escuchemos lo que dice aquí.
Me preocupa mucho una propuesta que tendrá un giro tan grande, al por eso planearían que se iría dando y que se iría conservando. Por supuesto que con todo lo que debe estar necesita construir la banda, la estructura, pero también el de la atención que ha hecho en los últimos días para considerar la infraestructura verde como parte de la necesidad de la inversión que tiene la ciudad como Boca. Hay diferencias importantes en cómo se interpreta la noción de infraestructura verde. Si es un ordenado asociado por urbanizaciones, o si es un conjunto de áreas industriales interconectadas con restauración y manejo.
Con unos espacios estratégicos como son el Cerro de Conejero,
que grabó esa destrucción, y esto se conectó abajo con el río Bogotá. Por el borde oriental está toda la parte de la sabana, que son suelos agroecológicos, según los estudios, son suelos de los mejores suelos del país, que son suelos tipo 2 y 3.
Bueno, el doctor Diego García también está aquí. Doctor Diego, con las buenas tardes de nuevo. ¿Cómo ve el proyecto que ha diseñado el alcalde Enrique Peñalosa? ¿Es viable, no es viable? ¿Es mejor mantenerlo como está en la reserva? En el caso de las primeras fotos donde se veía esos potreros muy despotente, a la gente no le ha gustado eso, que lo llaman potreros. Y además, pues hay una discusión sobre muchas construcciones que hay que no están en nada, que no están vigiladas y que hoy, ¿qué se hace por ejemplo con eso?
Sí, el primer acuerdo que se sacar fue en el año 2011, y hay un balance interesante frente a qué número de áreas con los usos tiene la reserva. Pero hay que aclarar que esa pieza del norte son como 5 partes, ¿sí? No solamente la que explica Fernando, sino que tiene 5 componentes. O sea, no hay que pensarlo como pieza para la ciudad, porque tenemos la pieza de los cerros, la del post-norte, que es un plan de ordenamiento para el desarrollo urbano, que de una manera interesante tiene una gran importancia ecológica de todo el norte, porque es precisamente donde se está presentando la presentación por la autopista norte de la unidad de Toca de Israel. Tenemos una pieza de reserva, una pieza rural que la UPR y toda la rama del río de Bogotá. Entonces, cuando uno identifica eso, pues uno logra entender que ese norte, de alguna manera, tendrá que tener un ejercicio un poco de planeamiento de ciudad. Ahora lo que nosotros tenemos que darle forma es a la importancia real que existe sobre este sitio en términos de las cargas de la ciudad. Yo creo que es momento que la ciudad de la parte norte asume las cargas y los beneficios que se llevan a Bogotá. O sea, no puede ser que nosotros resolvamos los problemas únicamente de ciudad que tienen que ver para el proceso de expansión hacia el sur, los proyectos entonces de urbanismo únicamente entonces las partes de Bolsa Luzme, entonces el relleno sanitario al sur, entonces la minería al sur, y cuando al norte le toca asumir una construcción de ciudad, una puerta frente a los procesos de densificación, entonces se prenden todas las alertas, se prenden todas las alarmas. Creo que nadie con 5 frentes siendo habitantes de planeta se pondrá en la reserva. No lo conozco. O sea, la reserva obviamente tiene por parte del conjunto de personas razonables todas las acciones de defensa. Lo que nosotros tenemos que mirar es dentro de esa reserva de clara de papel que comprende las 1.400 hectáreas, y logramos ver que la importancia ecológica está sobre cerca del 10%, pues un 10% que obviamente tiene que tener acciones no únicamente conservación. O sea, no se puede ni tocar siquiera. El último 10% en conservación no toca. Y eso lo tenemos que hacer en ese 10%. Ahora de cara a los pastizales que no van a caer, claro, de manera peyorativa, pero hoy realmente son eso. O sea, hoy hay matorrales y pastizales, pero la pregunta es, ¿en qué los queremos convertir? O sea, si no hay todo quieto, de manera natural, hasta la ciudad de Navarro se convierte en pocos años en una selva. O sea, si este potrero que actualmente existe, lo dejamos intocable, obviamente se nos convierte en un bosque. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a hacer para que lo que está sucediendo en el trasero, que es el incremento de relleno de escombro, que es el proceso dotacional de colegios, que además hay colegios que en ese momento están allá de manera legal porque no tienen autorizaciones para desarrollar esos proyectos de licencia, y otras iniciativas por parte de nuestro propietario no son de manera desordenada y no son antojo de ellos. Hoy tenemos entonces una reserva, pues que lo mencionan obviamente las autoridades con una gran importancia, sin duda, para poder entonces contener la expansión de la ciudad, pero hay que asumir una discusión sana, tranquila, abierta, sin necesidad de señalar de sacrilegios el hecho de entender que tenemos que debatir sobre esta área de la ciudad para podernos entender lo que significa la planificación integral de la ciudad. O sea, nadie se opone a una reforma, nadie se opone a la conservación, a los objetos de conservación que existen sobre el área, pero lo que debemos de hoy, en la gran mayoría de este lugar, son incorporaciones urbanísticas en la zona rural, porque entonces tienes que ver el número de hectáreas que están parceladas e incorporadas ya para el desarrollo urbano en muchos de los colegios, de los centros de salud grandes, parcelas sobre este sitio. Y tendríamos que revisar pública, como lo es Requet 2 y 3, el suelo es más, ni siquiera sería para una reserva, sería para cultivar. Porque cuando uno entra en zona biológica, lo que allá hay es fertilidad de tierra, lo que será nosotros es buscando entonces de manera profunda y real, es que ese suelo se va a utilizar para cultivar, para mantener la seguridad alimentaria. Pero ni siquiera se va a utilizar, porque hay un debate del ego frente al hecho de mantener un área, de no tocarla, pero de lado a lado. Porque es que tampoco podemos asumir que entonces vamos a salvar como los padres que esa zona, pero tampoco hay que asumir nosotros que no podemos poder pensarnos y planificar esa área que lleva 20 años en proceso de construcción y en niveles de deterioro cada vez más.
Bueno, ahí están los dos profesores, pero cada como vez es un poco diferente entre los dos, o aunque sea, para eso este no es un tema político, no, este es un tema de políticas ambientales más bien, eso sí es. Pero bueno, vamos entonces a ver si doctor Fernando, usted puede interrumpir el momento de que haga la discusión. El alcalde plantea que él puede incluso subir el número de árboles y llegar a que se siembran hasta 1.700 hectáreas, pero ha presentado también unas obras que pueden ser controvertibles. Dice que hay que llevar una autopista para que se una el Torca con cuál es que es uno sobre exactamente, es decir, ese planteamiento, ¿por qué no le gusta a ustedes?
No, es que aquí va lo siguiente, aquí hay unos estudios que se realizaron, unos estudios muy serios y que se están desconociendo desafortunadamente por parte de la administración de un plazo. Pues tanto así que acá ya se adoptó un plan de manejo ambiental, que lo que nosotros estamos esperando es que la corporación, que era la máxima autoridad, lo ejecute. Precisamente estamos trabajando todo el tema del plan de acción e incorporando los proyectos que allí deben de desarrollarse. ¿Por qué lo siguiente? Esto es como para
ir a
por el hecho de haber tenido un gobierno durante 4 años con 3 secretarios jugando ellos frente a la propuesta de que implicaba esta zona, un alcalde que le copió a sus tres secretarios con respecto a la DGA, y la incapacidad de impotencia de poder haber hecho en quizá una acción real de incentivo, de compensación, de regalías, esa comunidad que está señalando en este momento Fernando de Campesinos y con ocho reyes, eso es un tropeador rural, que cuando uno va a citar, hablar con ellos, dicen concejal, me dicen en su momento lo que ya me parece nada más, la institucionalidad no vale, y ellos empiezan a decir, no, mire, no me importa si sos un tropeador rural, como usted dice, es el barrio. Resuelven el tema del agua, resuelven el tema del alcantarillado, nosotros no podemos seguir viviendo de esa manera. Son ese pequeño grupo de pobladores que se resisten y que se mantienen su condición campesina cuando lo que los rodean son las personas obviamente con interés y con especulación, pues porque saben de la idea de algún momento de año de mañana que van a estar una peligrosa para que ya se pueda ayudar a desarrollar y generar urbanismo. Él se está ganando la pelea para que esa reserva sea real, hace precisamente falta de autoridad y de presencia. Tenemos hasta las zonas del sur del parque entre los lugares de Chile, asentamientos ilegales en crecimiento. Exponencialmente, no es que hay un par de familias más, que tenemos miles de familias dedicadas de manera marginal y segregada sobre estas zonas. Entonces ahora hay que cuando hay que pensarse la ciudad, cuando hay que planificar la forma integral, se dan las resistencias a las propias de un proceso de comercialización que se da con esto. Eso no se resuelve.
Y que la idea brillante, que la
tocar a la cara y la cara de la Junta de Tierras en el Consejo Directivo, pues todas las leyes suceden al punto. Aquí todo el mundo del cual se resuelven que la CAR y la Junta establezcan si se sustrae. Si no van a sustraer, entonces van a decir el resto del desarrollo, pues no irá entonces que hace la vuelta con lo que quiere. Un ministerio que tendrá que dirimir ese conflicto, pero somos políticamente a su desentendido, y lo que aún no te va a pasar es una primera participación, alguna acción que intuitele y que haga que nuevamente la reserva se mantenga en papel durante los próximos 20 años, que gane el relleno, que gane los escombros, porque no hay presencia de autoridad. Y en estos 4 años fue demostración de esta acción, en este momento, de una política de no hacer, porque es que la política de la secretaria de hábitat que se retira para hacer campaña de alcaldía termina siendo, no, nuestra política es no tocar. Una política no puede ser dejar de hacer las cosas, una política es implementar y hay desarrollado unos un instrumento que no es.
Porque ya está, comienza a calentarse esto.